En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta exposición presentaremos brevemente una parte del trabajo de investigación que hemos realizado sobre la gracia de Cristo, el Verbo encarnado, en Santo Tomás de Aquino. Basándonos en los escritos de Santo Tomás de Aquino, buscaremos afirmar que el Verbo encarnado es causa de toda gracia salvadora, es decir, el mediador universal de la unión del hombre con Dios. Para ello, dividiremos esta exposición en dos partes principales. La primera parte, en donde haremos algunas afirmaciones generales, y en la segunda parte, donde veremos cómo justamente a partir de esas afirmaciones el hombre necesita tener ese contacto con el misterio del Verbo encarnado para poder participar de la gracia y así alcanzar su salvación. Entonces, en primer lugar, hacemos dos afirmaciones. Por un lado, el fin último del hombre, que es alcanzar a Dios, ver a Dios cara a cara, como dice San Juan. Y en segundo lugar, como Cristo, el Verbo encarnado, es el dador de toda gracia. Primer punto, el fin último del hombre. Lo primero que hemos de resaltar es que el hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios, que lo hace capaz de Dios, capax Dei, mientras que todas las demás criaturas alcanzan su fin último, limitándose a mostrar una semejanza con su creador, dice Santo Tomás. La criatura racional, a pesar de la infinita distancia que lo separa de su creador, tiene un punto de comunión que él mismo ha querido, Dios mismo ha querido respecto de nosotros. Dios ha llamado al hombre a participar de su misma vida divina. Pero como se trata de un fin que excede a la naturaleza humana, que está por encima del hombre, éste necesita justamente el auxilio de la gracia, que lo hace capaz de llegar a ese fin último. Por lo tanto, Dios ha creado a la criatura racional para darle un verdadero consorcio con la divinidad y así hacerla accesible a las divinas personas. Esto ya se realiza de modo imperfecto en esta vida por la inhabitación de la Santísima Trinidad y perfectamente por la visión beatífica en la otra. Dice Santo Tomás que al mismo tiempo que se afirma que toda la creación y de modo particularísimo el hombre está ordenado a la gloria de Dios por la visión amorosa de la Trinidad, también se afirma que Cristo está por encima de todo y de todos, como cabeza, pues posee íntegramente, va a afirmar Santo Tomás, todo el bien de la creación, del cual todos participan. Según la ordenación divina, los hombres solo pueden alcanzar su fin último, sobrenatural, a través del Verbo hecho carne, mediador y autor de nuestra salvación, que nos hace entrega de todas aquellas cosas que son de Dios. Dice Santo Tomás, ningún bien nos es dado si no es por Cristo. Segundo punto, Cristo, dador de toda gracia. Esto partimos de la teología paulina, en donde vemos claramente que la gracia no fue predestinada en Jesucristo mucho antes de nuestra existencia en la tierra. Dice San Pablo, nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no debido a nuestras obras, sino por su designio y por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. De esta manera va a decir Santo Tomás que el designio salvador de Dios se centra en primer lugar en Cristo y por Él en todas las criaturas. ya que Él es el primogénito de toda criatura, como dice San Pablo, y el primero en quien el Padre tuvo a bien que habitase toda la plenitud, para que a través de Él pueda reconciliar todos los seres consigo. Esto implica que la santidad del Verbo encarnado es uno de los aspectos fundamentales de su divinidad y como tal, como salvador de la humanidad. La santidad en el hombre, va a afirmar Santo Tomás comentando estos textos paulinos, implica su pertenencia a Dios, su unión con Él, su relación con Él y su participación en la santidad del bien infinito. Es decir, que el hombre es santo en la medida que se une con Dios. A través de esta participación en la vida infinita, íntima, divina, el hombre es elevado a la dignidad de hijo adoptivo de Dios. En Cristo se encuentra la santidad sustancial, de la cual todos participamos, ya que Él no es hijo adoptivo, sino hijo natural y unigénito del Padre, como se manifiesta en los Evangelios. Por ejemplo, en San Juan, el Evangelio de San Juan y sus paralelos, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, manifiesta el Padre. Los padres de la Iglesia suelen dar por supuesto que Cristo poseía la gracia santificante habitualmente. Sus comentarios a muchos pasajes bíblicos que hablan de la gracia santificante de Cristo se dirigen sobre todo a explicar que la gracia que nosotros tenemos es participación de la plenitud de la gracia de Cristo, que no solo santifica su alma, sino que es también santificadora de las nuestras. Para Santo Tomás, la naturaleza humana de Cristo es máxima exponente de la gracia santificante, debido a su unión hipostática con el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que lo hace más cercano a la fuente de la gracia. En este sentido, la perfección de Cristo como hombre excluye toda imperfección. Según el Aquinate, esto es lo que mejor se adecúa a una naturaleza humana individual, unida hipostáticamente al Verbo de Dios, y así constituirse en el principio universal eficiente de la comunicación y participación de la gracia por parte de los demás hombres. Dice en el De Veritate: la humanidad de Cristo, por el mismo hecho de estar más íntima y especialmente unida a la divinidad que otras, participó más excelentemente de la bondad divina, por el don de la gracia. Desde entonces, estaba en ella la aptitud no sólo de tener la gracia, sino también por ella de derramar la gracia sobre los demás, así como la luz del sol pasa a través de los cuerpos más luminosos a los demás. Y porque Cristo infunde en cierto modo los efectos de la gracia en todas las criaturas racionales, se sigue que Él es, en cierto modo, principio de toda gracia según la humanidad, así como Dios es principio de todo ser. La gracia es un don sobrenatural que tiene su origen en la divinidad y es infundida por Dios, pero otorgado, va a decir Santo Tomás en la Suma Teológica, es otorgado a los hombres a través del Verbo encarnado. Todo acto de gracia es expresión de una misma gracia, la gracia de Dios en Cristo. Según Santo Tomás de Aquino, Cristo, que está pleno de gracia y de verdad, como dice San Juan, poseía la gracia como principio universal de la justificación de la naturaleza humana. El Aquinante destaca la santidad de Cristo, señalando que mientras los hombres santos tienen algunas gracias especiales, Cristo posee todas, dice en el comentario a la Carta a los Colosenses. Además, resalta que sólo Cristo es naturalmente santo, mientras que los demás son santos por participación suya. Cristo es la raíz de toda santidad, la fuente de toda santidad de la Iglesia, y su humanidad santísima es santa y santificante. Son todas afirmaciones de Santo Tomás comentando los textos paulinos. En la Suma Teológica va a afirmar: gracias a su santidad somos santificados. Por lo tanto, es fácil comprender que el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre, es el dador de toda gracia, ya que es causa instrumental de ella, y nuestra gracia es una participación de la suya. Sin la gracia que distribuye, el hombre no puede liberarse de los pecados ni tampoco merecer la vida eterna, como lo afirma en la Suma Teológica. La gracia divina llega al hombre a través de Cristo, quien es su medio de comunicación. Dios, el autor de la gracia, la infunda al hombre de tal manera que éste la reciba a través de Cristo, en quien se encuentra la plenitud de todas las gracias. Bien, ahora en la segunda parte de esta exposición veremos cómo el hombre participa de la gracia de Cristo. Hasta aquí hemos visto que Cristo, quien posee la plenitud de gracia, es la causa de toda la salvación del hombre por participar la gracia que justamente le permite alcanzar su fin último. De esta manera, todos los seres humanos se orientan hacia Dios a través de Cristo, ya que reciben de Él los medios sobrenaturales necesarios para llegar a la unión definitiva con Dios en la vida futura. Por lo tanto, el hombre debe tener siempre algún contacto con Cristo para alcanzar la gracia y con ella su salvación. Este contacto lo veremos en dos puntos. En primer lugar, la necesidad de la fe para que se dé ese contacto y el misterio del descenso a los infiernos de Cristo. En primer lugar, la doctrina tomista sobre la necesidad de la fe. Sabemos que la doctrina católica sostiene que la fe en Dios y en Jesucristo es esencial para recibir la gracia divina y alcanzar así la salvación eterna. Para los que vinieron después de Cristo, es decir, toda la nueva alianza hasta la segunda venida de Cristo, la fe abarca toda la obra redentora de Jesucristo ya realizada. Y para el resto, es decir, toda la antigua alianza, la fe en el Cristo venidero. Por lo tanto, la fe, de este modo considerado, es un elemento fundamental, es como un medio esencial para establecer ese contacto personal y la relación íntima con Jesucristo. Y por medio de este contacto podemos participar justamente de la gracia que nos alcanza la salvación. Sin embargo, toda esta doctrina católica consolidada se puso en duda, o al menos se convirtió en un tema de debate ampliamente discutido en los siglos XV y XVI, especialmente después del descubrimiento del Nuevo Mundo. Este descubrimiento planteó la cuestión de cómo podría ser salvada aquella gente que nunca había tenido la oportunidad de escuchar el mensaje evangélico. Así, muchos teólogos, entre otros autores de la época, buscando resolver esta problemática, empezaron a afirmar ciertos principios que no daban una respuesta acabada a este planteamiento, ¿no? Olvidándose de lo que ya había expuesto Santo Tomás. Repasemos muy a vuelo de pájaro las posiciones que se tenían en esa época. Por ejemplo, Luis Vives fue el primero en afirmar que los paganos podrían alcanzar la salvación solo con el conocimiento de Dios y la práctica natural de las virtudes. Por su parte, Francisco de Vitoria hizo una sutil distinción, argumentando que aunque la justificación podría alcanzarse a través del conocimiento de las verdades naturales, la vida eterna solo podía ser alcanzada a través de la fe. Domingo de Soto, aunque más tarde cambió de opinión, afirmó en un principio que la vida eterna podía ser accesible sin la fe, pero solo con la ayuda sobrenatural de la voluntad. Por otro lado, Ripalda enseñó que los infieles podrían ser salvados a través del conocimiento natural de Dios, obtenido a partir de las criaturas, y elevado sobrenaturalmente por el auxilio de la gracia. Y este tipo de conocimiento la llamaba Fides Lata. En fin, ¿pero qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de la necesidad de la fe? La Sagrada Escritura hace hincapié en esta necesidad absoluta de la fe para alcanzar la salvación. Así lo afirma San Pablo al decir, sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe en la concepción bíblica es un vínculo fundamental que une justamente al hombre con Dios y permite acceder a los bienes celestiales. Si bien este pasaje de los Hechos de los Apóstoles es referido a Enoch, sin embargo, es considerado por numerosos teólogos como Speke, toda una referencia clásica en cuanto a la necesidad absoluta de la fe. En el Magisterio podemos ver en el Concilio de Trento cómo hace hincapié en la necesidad de la fe al referirse al sacramento del bautismo, el cual es considerado como el sacramento de la fe. Allí señala que la justificación es imposible de alcanzar sin la presencia de la fe. Además, en concordancia con la expresión utilizada por Pablo en la Carta a los Hebreos, el Magisterio reitera de que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la humana salvación. Ya Santo Tomás de Aquino explica el modo en que deben entenderse estas afirmaciones tan claras en la Sagrada Escritura y también en el Magisterio, y distingue aquí entre fe implícita y fe explícita. Según el Aquinate, la fe sobrenatural puede estar implícita en proposiciones que se creen explícitamente, así lo dice en el De Veritate. Por ejemplo, alguien que cree en Dios, dice Santo Tomás, en su naturaleza remuneradora, cree implícitamente en otros artículos de fe que se derivan de estas creencias fundamentales, como la Trinidad o la encarnación del Verbo. Una vez que Santo Tomás ha definido el contenido esencial del acto de fe requerido para alcanzar la salvación, se cuestiona acerca de la importancia de la fe en el ministerio de Cristo. La razón de esta pregunta es sencilla. El objeto de la fe es aquello que nos conduce a la vida eterna, va a sostener Santo Tomás. En consecuencia, el medio para alcanzar la bienaventuranza es el misterio de la encarnación y la pasión de Cristo, es decir, la obra redentora de Cristo, tal y como se afirman los Hechos de los Apóstoles. No hay salvación en ningún otro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos ser salvos. Por lo tanto, para el Aquinate parece ser necesario tener fe en el misterio de Cristo para alcanzar la salvación. Así lo expresa. Además, el misterio de Cristo no puede ser comprendido sin el misterio trinitario, por lo que lo anterior también se aplica a este último. Es importante destacar que aunque es posible conocer la existencia de Dios y alguno de sus atributos por medios naturales, e incluso que Dios es justo y remunerador, para ser justificado no basta con el conocimiento racional, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, sino que se necesita una fe sobrenatural que tenga a Dios como su causa tanto en el asentimiento como en la proposición del contenido de la creencia. Según Santo Tomás, esta fe puede ser recibida de forma inmediata o a través de la predicación. El otro punto, el misterio del descenso a los infiernos. Sabemos que la muerte y la resurrección de Cristo, según la fe católica, inauguraron una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Jesús, como el Hijo de Dios encarnado, asumió la humanidad, la naturaleza humana, y ofreció un sacrificio perfecto en la cruz para redimir a la humanidad del pecado y reconciliarla con Dios. Antes de la obra redentora de Cristo, los justos del Antiguo Testamento, aunque virtuosos y fieles a Dios, estaban limitados en su relación con su Creador debido a las consecuencias del pecado original, aunque estaban en un estado de gracia por la fe en el Cristo venidero, por el cual se justificaban. Sin embargo, no podían ingresar al cielo porque la plena reconciliación con Dios aún no se había logrado. Por lo tanto, los justos del Antiguo Testamento, al morir, esperaban en un lugar llamado Limbo de los Justos o Infierno de los Justos, hasta que Cristo descendiera al infierno y abriera las puertas del cielo con su resurrección. De este modo, con su descenso, Cristo completa y perfecciona el contacto que ya existía de manera imperfecta con los hombres de la antigua alianza, a través de la fe de su venida como Salvador. Y así vemos cómo Santo Tomás, en la exposición del símbolo de los apóstoles, esto es en el Credo, comentando el artículo 5, ofrece cuatro razones de conveniencias por el que Cristo descendió a los infiernos en cuanto al alma, de los cuales dos argumentos tienen especial relación con los justos del Antiguo Testamento y Cristo. Dice el Aquinate: la segunda razón es para socorrer perfectamente a todos sus amigos, pues tenía amigos no solo en el mundo, sino también en el infierno. Pues en esto consiste el ser amigo de Cristo, en tener caridad. Mas en el infierno había muchos que habían muerto en caridad y fe en el que había de venir, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y otros varones justos y perfectos. Y puesto que Cristo había visitado a los suyos que estaban en el mundo y los había socorrido por su muerte, quiso también visitar a los suyos que estaban en el infierno para socorrerles descendiendo a ellos. El argumento entonces hace referencia a la idea de que Jesús desciende al infierno para socorrer a sus amigos que se encontraban allí. Santo Tomás da a entender que lo que posibilita una amistad con Cristo es tener justamente la caridad y la fe en Él. Luego, más adelante, sostiene claramente que el descenso de Cristo al infierno tuvo un propósito más allá de la mera manifestación de su poder, sino que también se relacionó con la salvación de aquellos santos que se encontraban en este lugar. Y dice así: la cuarta y última razón es para librar a los santos que estaban en el infierno. Pues así como Cristo padeció la muerte para librar de la muerte a los vivos, así también quiso descender al infierno para librar a los que estaban allí. En la Suma Teológica, el Santo Doctor destaca que los hombres estaban sujetos a la pena del pecado de dos maneras diferentes: por su propio pecado individual y por el pecado original. De los pecados actuales fueron liberados por la fe en la encarnación del Verbo. En cambio, la pena del pecado original, que era la muerte corporal y la exclusión de la vida gloriosa, fueron liberados mediante el misterio del descenso de Cristo a los infiernos. Dice así parte del texto de la Suma: pero los hombres estaban sujetos por el reato de la pena de dos modos. Uno, por el pecado actual, que cada uno había cometido en su propia persona. Otro, por el pecado de toda la naturaleza humana, que pasó originalmente del primer padre a todos. Pena de este pecado es la muerte corporal y la exclusión de la vida gloriosa. Por eso Cristo, bajando a los infiernos, por su pasión, libró a los santos de este reato, por el que estaban excluidos de la vida gloriosa, de modo que no podían ver a Dios por esencia, en lo que consiste la perfecta bienaventuranza del hombre, como se ha expuesto en la segunda parte. Queda claro entonces que el fundamento de la liberación del infierno de los justos de la antigua alianza es el hecho de que estaban unidos, como dice Santo Tomás, a la pasión de Cristo por la fe unida a la caridad, que es la forma de ella y que quita los pecados. Lo que por tanto solo se aplica a los justos en posesión de la gracia. Si los santos, va a afirmar nuevamente el Aquinate, si los santos patriarcas fueron liberados del infierno, fue porque fueron admitidos a la gloria de la visión divina. Ahora bien, a esa gloria nadie puede llegar sino por la gracia, según lo que expresa San Pablo. La vida eterna es una gracia de Dios. Finalmente, el descenso a los infiernos significa realmente la extensión de la obra redentora de Cristo a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. También la de aquellos que en los días de la muerte y sepultura de Cristo yacían en el reino de los muertos. A modo de conclusión, los textos tomistas expuestos anteriormente se presentan con una profundidad de contenido teológico insondable. La fe en el misterio de Cristo ha sido siempre necesario para que los hombres obtengan la salvación. Y Dios mismo lo ha manifestado desde el comienzo del mundo. De esta manera, la fe en Cristo ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que el objeto de la fe ha sido siempre el mismo, aunque la forma de expresar esa fe se haya manifestado de diferentes maneras a lo largo de las diversas etapas de la historia de la salvación. Finalmente, esta es la posición de Santo Tomás cuando afirma que el misterio de la encarnación fue necesariamente conocido por todos los hombres para que alcancen la salvación, al menos implícitamente, como lo fue en los tiempos anteriores a la venida de Cristo. Ya que la gracia es necesaria, sine qua non, para que el hombre pueda salvarse. Y esta nos llega por medio del Verbo encarnado, de modo que todo el que se salva lo hace por medio de una fe en Cristo. Por consiguiente, toda forma de gracia en el mundo creado está vinculada al misterio de la encarnación, que es la causa de toda gracia. Por lo tanto, el hecho de que el santo doctor considere necesario que el hombre conozca el misterio de Cristo en todas las épocas, aunque pueda ser de manera implícita como en la antigua alianza, es un fuerte indicio de que para él la gracia que se otorga en todas las etapas de la historia de la salvación es una gracia que procede de Cristo, el Verbo hecho carne y redentor tras el pecado de Adán. Por consiguiente, no solo es gracia de Dios, sino de Dios por medio del mediador, el Verbo encarnado. Nada más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.